Aquí estamos.
Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Juan?
Bien.
Se escucha bien, ¿no?
Sí, yo a ti te escucho bien y a mí no sé qué tal se me escuchará.
Sí, yo te escucho perfectamente.
Genial.
¿Qué tal? ¿Qué tal ese confinamiento? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, sería de mala gente decir que lo llevamos mal. Yo toda mi familia está bien, yo estoy bien, ya bastante, ¿no?
Sí.
Casi nos quejamos de vicios si estamos confinados. Es verdad que los que nos gusta el monte, pues nos costará o no nos costará. Pero hay gente que le cuesta mil veces más que a nosotros, tiene problemas, con lo cual, vamos, no nos podemos quejar ni esto los que tenemos la familia bien. Yo creo eso, vamos.
Sí, es verdad. Es verdad que hay que ver el lado positivo. Ya saldremos de esta y ya iremos por ahí a disfrutar del monte.
Anda, que no nos queda, claro, digo.
Oye, muchas gracias por aceptar la charla y nada, encantado de saludarte y bueno, pues hablar un poquillo de montaña y de quién es Juan, que mucha gente no te conocerá, otros sí, y nada, así que cuéntanos un poco, ¿quién eres?
Haz una breve
introducción.
Encantado de saludarte también virtualmente, aunque sea, ya nos veremos cuando acabe todo este confinamiento.
Seguro.
Por ahí por el monte o por donde sea. Y bueno, pues soy un técnico deportivo de montaña especializado en barrancos y llevo ya más de 20 años de oficio. He trabajado en diversas partes de la geografía. He estado en Piri, he estado en Asturias, estuve también bastante tiempo y finalmente pues vine para aquí, para mi tierra, para León, que yo creo que es lo que todos pretendemos, trabajar en nuestra tierra, ¿no? O por lo menos la mayoría. Y bueno, pues finalmente aquí con un proyecto que es Guías de León, una empresa que hacemos diversas actividades de aventura, intentando luchar por permanecer en esta tierra, que no es tan fácil como en otras, ¿no? Por lo menos en el mundo de la aventura.
Sí, es verdad que León está un poco más quizás envejecido que otras provincias y cuesta más a nivel de turismo y a nivel de promoción, parece que cuesta, ¿no? Darse cuenta de lo que tenemos o por lo menos, bueno, tú eres parte implicada y lo notarás directamente que por parte de administraciones, no sé, la promoción del turismo siempre ha estado coja.
Es un tema que me pone literalmente malo, ¿no? Ya te digo, he trabajado en otros puntos y he visto cómo se cuecen allí las habas y aquí nos falta mucho calor. No sé si tanto culpa nuestra, quizás, como nos podamos achacar, como lo que dices tú de administraciones, políticos y demás, que yo creo que al final la política y el dinero son las dos variables más importantes para hacer a una zona conocida, por lo menos dentro del mundo de la aventura, ¿no? Cuando estuve yo en Asturias, en el triángulo que eran Arrionda, Ribadesella, Cangas de Onís, había 35 empresas. Estuve ya trabajando hace algo más de 10 años. No sé cómo estará ahora actualmente, pero bueno. Me reuní allí con el director del Principado, me acuerdo. No es por mal meter, ¿no? Pero la querencia de una tierra también importa muchísimo, no solo la de los guías, la de los clientes que nos vengan, que les podamos transmitir esa querencia por nuestra tierra, sino la de los propios dirigentes, lo digo así de claro, ¿no? La querencia por la tierra, el caminar por las veredas, el conocer el monte. En Asturias me encontré esto, aquí pues no puedo decir lo mismo, quizás.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? ¿Cuántos habrán salido de León Capital si no es para ir a sus quehaceres, ¿no? Reuniones en Valladolid, Madrid, etcétera.
Sí.
Es simplemente coger el coche, no sé si propio
o
ajeno, pero en vez de tirar hacia el sur, tirar hacia el norte, ¿eh?
Uh-huh. Si es que tenemos datos para aburrir, ¿no? Tenemos 400 cimas por encima de los 2.000 metros. Incontables por encima de 1.009, incontables por encima de 1.008, 1.007, 1.006, 1.005. Un número ingente de cuevas. Cada año aparecen decenas, y no son centenares, de nuevas cuevas, a las ya añadidas. Tenemos los mayores kilómetros cuadrados del Parque Nacional de Picos de Europa. Tenemos el sitio del mundo con mayor concentración de reservas de la biosfera. El 18% de la superficie de León está protegida. No sé, es que los números son muy fríos, ¿no? Pero lo que nos dicen es que tenemos un patrimonio natural que...
El mayor número de kilómetros de agua dulce.
También en ríos de trucha, ríos trucheros. Podemos estar hablando de, en cuanto a patrimonio también histórico, en cuanto a bosques, en cuanto a urogallos más meridionales, fauna, flora, no sé, tenemos una riqueza que luego cuando veo León Cuna del parlamentarismo me da la risa, pero literalmente, y es algo que por eso digo que me pongo malo, ¿no? Galicia calidad, Cantabria infinita, Asturias paraíso natural, León Cuna del parlamentarismo, pero ¿a quién se le ha ocurrido, por favor? ¿No? ¿A quién? Sí, sí, pero sí. Es que parece de risa. A mí, por lo menos, me parece de risa. Pero bueno.
Sí, sí, no. Yo te doy toda la razón y creo que ¿por qué no? Un eslogan relacionado con tantos tesoros que tenemos. Pero bueno, es verdad que cuesta y al final el dinero y el politiqueo, administraciones y demás siempre tienen la última palabra. Nosotros podemos ser talladores de madera y empezar a hacer cartelitos pero bueno, sí. Lo llevo diciendo desde que estoy haciendo estas charlas con cada persona con la que hablamos. He hablado con gente de Valladolid, he hablado con gente de León, he hablado con gente de Asturias y todos recalcan un poco lo mismo, ¿no? En León falta ese punto de querer promocionarnos y empezamos por nosotros mismos. Es que tú vas por la calle ancha y haces una pregunta, yo qué sé, relacionada con la montaña y ¿cuántos habrán tirado de Villaquilambre para arriba? Si es que al final somos nosotros los primeros que tenemos que conocer lo que tenemos.
Sí, 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 sí. Vamos, yo luego desde las administraciones, desde que soy pequeñito, ¿no? Médulas, Cueva de Valporquero, Ruta del Cares, Puerto de San Isidro. Se acabó, ¿no?
Sí, sí. Y como bien dices, 7 reservas de la biosfera. ¿Y cuántos carteles? 0. O sea, yo, vamos, no me cansaré de reivindicar este
sí,
desastre.
Sí, sí.
Pero...
Y sí, la etnografía. El otro día veía una publicación de Bétula Ingeniería acerca del hórreo más antiguo de España, que está en Las Bodas, a lo de Buñar. Ni idea tenía.
No, pues mira, ni yo. Pues fíjate. Nada, y de esas hay alguna publicación en prensa a veces, pues 200 árboles ejemplares. Tú fíjate, para hacer una lista, o 100, vamos, no sé, o 50, para hacer una lista de árboles centenarios o milenarios ejemplares que tú puedes ir caminando a verlo. Ostras, pero mueve un poco eso. Ya sí. No te digo árboles, pero que no solo hay el puerto de San Isidro, vas al puerto de Piedrafita, es una pasada. ¿Y quién conoce el puerto de Piedrafita? Nadie.
Sí, 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 sí. Es exagerado. Mira, me dice un amigo, ha hecho casi más calleja por la difusión de lo que tenéis allí que cualquier político. Pues casi que estoy, pudiera ser que estoy de acuerdo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿Guías de León desde cuándo?
Pues desde el 2012 estamos.
Y 8 años ya.
8 años ya luchando. No estamos nadando en la abundancia, ¿no? Y luchando, hay que luchar cada año y contra todos los inconvenientes, contra estos que estamos hablando también, ¿no? Principalmente baso mi actividad en lo que son los barrancos, que es la especialidad que tengo, ¿no? Luego tengo diferentes titulaciones de la Junta de Castilla y León, de experto en tal, experto en cual, ¿no? Ejerzo también de guía de montaña y de guía de espeleología, ¿no? Pero sí que yo empecé en las cuevas, empecé haciendo, bueno, antes de las cuevas, con 7 años, son mis primeros recuerdos en la montaña, en Trascastro, cerquita de Omaña, ¿no? Que había unos campamentos de un grupo scout que eran religiosos, pero para mi fortuna no eran muy religiosos, no me lo inculcaron demasiado y era más natural que religioso.
Inculcaron más
primeros recuerdos.
Sí, sí.
Que además estaban los fantasmas de aquella del pantano de Omaña, que ahora se ha vuelto otra vez como a resurgir los fantasmas esos. Hace poquito leí Ferduero y Tacil, un estudio encargado a la Universidad de Burgos para hacer más pantanos en León y en Omaña y tal. Y digo, no puede ser, no puede ser, digo, por favor, que eso ya parece que está superado.
Pues ya, ya subimos a los tejados todos, yo creo.
Sí.
Madre mía. Es verdad, yo tuve un rato el otro día y pusieron en abierto el documental de Mi Valle, de Riaño, que ya lo había visto, pero lo volví a ver. Y es una pasada, es cómo te toca por dentro lo que sufrió esa gente. Es que, vamos, yo me imagino... Y es que yo soy de Omaña, vamos, yo.
¡Qué bueno!
Mi padre es de Murias, de Paredes.
Ah,
y no tardaré en pegarte un toque para bajar por ahí por los ríos de Montrondo, que sé
sí,
que los
conoces.
Sí, por
favor. Sí. De hecho, junto con un compañero, los abrimos... Bueno, abrí el barranco, por así decirlo. Seguramente los del pueblo se hubieran bañado por allí toda la vida. Es un poco pretencioso, a lo mejor, decir que abrimos el barranco. Pero bueno, sí que quizás lo hicimos de manera integral o de manera deportiva, ¿no?
Pero bueno, lo equipáis, ¿no?
Sí, pero bueno, final... se puede realizar sin cuerda prácticamente, si quieres. Y fue a través de un hombre de allí que falleció ya de Montrondo, gracias a él, pues me dijo, ¿tú haces barranquismo? Pues en mi pueblo hay un barranco. Y fue gracias a él por lo que descubrimos el río ese y bueno, se ha convertido dentro de tan poco tiempo... En un barranco super hecho en León. Ha sido muy, muy realizado en este corto tiempo. Hay mogollón de vídeos en YouTube ya, hay mogollón de entradas de él. Y bueno, la verdad que me atrevo a decir que es el barranco de León que tiene las pozas más profundas. Está configurado en este tipo de roca que no es tan común en León y da lugar a unas pozas muy profundas y permite hacer muchos resaltes con salto y no mediante rapper, con lo cual, pues mejor que mejor.
¿Es barranco del Omaña, del río Omaña o de un afluente?
Es el río Omaña. Bueno,
es el río Omaña.
Sí, nosotros abrimos tres barrancos en ese valle. Ese es el principal. Otros dos están por encima y sí que vierten a lo que es el río Omaña. El señor fallecido este que nos dijo que allí había un barranco, a él, bueno, nos dijo que eran las foces de los Solanos y de las Cuenchas, que es como le llamaban a la zona esa. O ha pasado a llamarse como el nombre del pueblo, por el barranco de Montrondo, como más fácil lo conocemos todos.
Sí, más... Por lo menos lo situamos más rápido en el mapa.
Sí. Aunque la toponimia es súper importante conservarla, porque en cuanto se mueran estas personas mayores, la toponimia va a desaparecer, lo que está... El Instituto Geográfico Nacional da la risa también, prácticamente.
También. Sí. Es terrible lo de los mapas, sí. Es terrible.
Sí.
Oye, pues queda palabrado esto, ¿eh? Ya te... Cuando haga buen tiempo, cuando nos dejen de salir, espero sacar un rato y te pregunto. Porque tengo ganas yo de... Yo nunca he hecho un barranco, ¿eh?
Joder, pues no sé a qué esperas,
Yo la montaña la vivo siempre hacia arriba, aunque sí. Luego tenga que bajar, ¿no? Pero sí. Pero la vivo siempre hacia arriba y sin agua. Pero bueno, pero me presta a la aventura, o sea que tengo intención, ¿eh? Tengo intención de probar y hacer algo contigo, seguro.
Tenemos muy, muy buenos barrancos, ¿no? El barranco de Montrondo tiene 1,300 km, tiene 11 resaltes, de los cuales 10 se pueden saltar. Yo que estuve trabajando en Asturias comercialmente, se trabajaban barrancos de alrededor de 300-400 metros, en los que tardábamos una media horita, ¿no? Esos barrancos a lo largo de un año se estaban metiendo alrededor de 1,500 personas, era un turismo muy, muy masificado. Aquí tenemos un barranco, joder, que tiene unas características pues muchísimo mayores de las que tenían los barrancos que se trabajan comercialmente, por ejemplo, en Asturias, digo, aunque hay barrancos también muy buenos, ¿eh? No me quiero colar. Pero sí que el Vallegón, la Molina, barrancos que se trabajaban muy, muy comercialmente, o el Carangas, por ejemplo, la parte de arriba, son barrancos cortitos en comparación a estos, ¿no?
Uh-huh.
Se puede disfrutar mucho a la gente que nos gustan los barrancos y te lo recomiendo... Mogollón, porque hace falta tener muy poquita sensibilidad para darse cuenta que estando dentro de un barranco ves cosas que si no estás dentro de él es imposible verlas por encima. Aunque te asomes a él, hay cosas que te pierdes. Tiene pues desde flora y fauna particular, ¿no? A lo que es el propio paisaje propio del barranco, de las paredes, los pasillos labrados de paredes de piedra y bueno, merece muchísimo la pena. ¿Qué te voy a decir yo?
Sí, sí, claro. Sí. No, no, pues no, no, ya estaba muy convencido, pero ya estoy plenamente convencido.
Olé.
Porque además tú, me imagino que la mayor actividad sea relacionada con Barranco, o por lo menos, o bueno, la Cueva Valporquero, o cuevas conocidas, ¿no? O la del Burro, se me ocurre, o alguna por ahí. Esa es tu mayor actividad, me imagino.
Sí, sí, sí. Desde rutas de senderismo que, a menos que sean clientes muy especiales que quieran darle una vuelta de tuerca al asunto, pues trabajamos muy, muy cerquita las que quedan aquí cerquita de la provincia, ¿no? Y luego los barrancos, la Cueva de Valporquero es el principal recurso de aventura activo que tenemos aquí en León, y ese sí que le trabajamos pues muchísimo. Y las cuevas, en concreto, yo también me inicié en el mundo de las cuevas. Con 16 años me apunté al Grupo Espeleológico Matallana, un grupo que tiene ya muchísima historia aquí dentro de León. Hizo el cincuentenario hace unos años, tiene más de 50 años, y las cuevas pues también es un mundo aparte, ¿no? A los que nos gustan las cuevas es algo que te atrapa, es un veneno, y igual que los barrancos, ¿eh? Puedo decir, o la montaña, ¿no? Al final todo tiene su historia, pero es un ambiente que es realmente hermoso. Yo, a mí me parece acojonante todo lo que pueda haber en una cueva. Y aparte, pues el conocimiento que te pueda aportar, tanto de hidrología como de geología, ¿no? No solo la vertiente deportiva, que a todos nos gusta, sino es el conocer. Y la cueva te da un punto de conocimiento en esos dos ámbitos, por ejemplo, pues muy grande.
Sí, sí. La cordillera Cantábrica es una... Es un paraíso, espeleológicamente hablando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Picos de Europa, incluso... Bueno, yo digo Cordillera Cantábrica porque vas a Cantabria y tienes muy buenas cuevas. León, tienes muy buenas cuevas. Picos de Europa es vamos, está plagado de simas. O sea,
como un dato, Picos de Europa es el sitio del mundo que más cuevas de más de 1000 metros de profundidad en menor espacio concentrado hay, con lo cual se le puede denominar el Himalaya de las cuevas, sin ningún género de duda. En el Cáucaso están las simas más profundas del mundo, la Boronia Krubera, la Berendova y tal, pero luego que estén todas comprimidas, vamos, es el sitio del mundo, tiene esa catalogación con simas de más de 1000 metros de profundidad en menor espacio concentrado.
Pero tiene la segunda o tercera sima más profunda, ¿no? Allí en Picos.
No, está la cuarta, creo que...
¿Cuarta? Cuarta.
Sí, la primera, la segunda y la tercera creo que están en el Cáucaso, están además muy, muy cerquita. Y luego ya sí, está el Cerro del Cuevón, en la norte de La Palanca, creo que es la quinta más profunda del mundo... En el Juego de los Cabrones hay otra, ahora, joder, no me sale. Hay muchas. En Asturias tienen, sí, también, vamos, en el Parque Nacional que corresponde a Asturias tienen también más y más. Pero Picos es tirar una piedra y, para cualquier lado, y te vas y hay una sima. Como curiosidad, hace unos años, de hecho, el grupo espeleológico este que te digo, del que soy componente, el GEM, llegaron a la cota de 1000 metros de profundidad, que es como una cota muy significativa, es como si fuera un 8000 en montaña. Las cuevas de por debajo de 1000 metros de profundidad están catalogadas, no hay muchas en el mundo, y una la exploramos el Grupo Espeleológico Matallana, vamos.
Sí, sí, sí. ¿Has ido al Cáucaso?
No, no, no.
Será una de tus... ilusiones, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, me gustaría, no. Pero no especialmente... preferirías ir a otros sitios antes que al Cáucaso. En Picos de Europa, en 50 vidas, no conoces ni la mitad de las cuevas que hay. En 50 vidas, estoy hablando. Y quizás me queda hasta corto. Hay un número que es absolutamente apabullante de cuevas. Es apabullante el número de cuevas que hay. Llevan haciéndose exploraciones espeleológicas desde los años 70, 80, a nivel internacional. Belgas, suizos, ingleses, checos, húngaros, y luego dentro de lo que es el panorama nacional, de todos los sitios del panorama nacional, se han metido en Picos de Europa a explorar.
Sí, no, espeleológicamente hablando es un paraíso. Yo siempre lo he oído, vamos, no.
Sí, sí.
No tengo ni idea, pero bueno, si lo oyes, pues será cierto. Hablamos siempre de montaña como algo en donde tú puedes estar y siempre vemos el cielo, el sol o la lluvia o el paisaje, pero no nos damos cuenta de que dentro de la montaña sigue habiendo vida y sigue habiendo lugares para explorar, ¿no? Que son las cuevas. O sea que ahí tienes mucho que ver.
Sí, se le considera como la última casi frontera, ¿no? Inexplorada. Ya geográficamente, ¿qué queda por explorar? Pues sí, quedará algo en las selvas tupidas de muchos países, todavía quedarán valles o cuevas por encontrar, pero realmente la última frontera inexplorada que tenemos en el planeta hoy por hoy pueden ser los barrancos y por el otro lado las cuevas. Geográficamente habrá macizos todavía en Pakistán que están por conflictos cerrados desde el año 83, creo recordar, y tal, pues a lo mejor quedan por topografiar, pero bueno, tenemos el Google Earth, te metes y puedes ver, ¿no? Pero en cambio cuevas es un absoluto laberinto el que tenemos. Y picos de Europa, en torno a picos de Europa, que era la última frontera que teníamos por descubrir en cuanto a las cuevas, y que si fuera el suelo transparente, picos de Europa, en el hoyo del Sedo, en el hoyo del Llambrión, si ese suelo calizo fuera transparente y pudiéramos ver lo que hay, vamos, nos quedaríamos pasmados.
Me llama muchísimo la atención que la mayor, bueno, por lo que se ve, lo que documentales que al final aparecen a la luz y demás, cuando se explora una cueva y nos damos cuenta de que es una cueva de muchos metros, de 500, 600, 800, 1000, cuando estás fuera, ves y dices, y no te crees que por ahí, que apenas entra una persona muchas veces, dices, o sea, ¿cómo puede haber 1000 metros explorables por este agujerín? Y es verdad, es que me llama mucho la atención que puedes ver un hueco donde entra una persona así como un palo y baja 1000 metros para abajo. Es increíble, ¿eh? A mí me parece lo que es el agua, ¿eh? Y la piedra caliza y piedras que erosionan muy rápidamente.
Sí, es al final el comportamiento kárstico que tiene la roca caliza, que es una roca que permite tantísima percolación o filtración que hace unas cavernas gigantes. De hecho, bueno, las cavernas de desarrollo tanto vertical como horizontal más grandes del mundo se desarrollan en este tipo de roca, en roca caliza. Es la roca que más permite la permeabilización del agua, con lo cual da lugar a esa alquimia química también de transformar o de degradar la caliza en carbonato cálcico y permite lugar pues a grandes superficies, tanto verticales como horizontales. En el hoyo del Sedo, además, es muy curioso porque la sima de 1000 metros de profundidad que encontramos y que se descubrió, bueno, tiene unas dimensiones que no son. La boca no es pequeña, tendrá 5x2, quizás, y un pozo de unos 15 o 20 de entrada, algo más pequeño, 15 por ahí. Y luego, un poquito más adelante, tirando hacia los tiros de Casares, hay tres ojos gigantes que se llama el Pozo de los Tres Ojos. Yo son de los tres agujeros más grandes que he visto en cuanto a dimensiones, pero en cambio esa cueva tiene muchísima menos profundidad, con lo cual sí es muy curioso que a veces una entrada más pequeña te dé lugar a una cueva mucho más grande luego que una entrada más grande que te dé lugar a una cueva muchísimo más pequeña en desarrollo a posteriori.
Sí, sí, no, a mí me flipa que es que hay huecos donde casi no entra una persona y luego descubres que son auténticos tesoros ahí dentro. Es sí. Una pasada.
Sí, sí, sí.
¿Y qué más hacéis en Guías de León, aparte de barranquismo y cuevas?
Nos dedicamos principalmente a hacer eso, pero sí que también me gusta muchísimo la historia de los lugares sobre lo que paso. Me encanta por lo menos conocerla. Yo no soy ningún historiador, pero sí que hacemos alguna ruta con algún componente histórico, ¿no? Hace poquito pusiste una publicación, por ejemplo, de cerquita de la Peña Morquera, de las fortificaciones de la Guerra Civil, y a mí es un tema pues que me gusta muchísimo y que me toca de cerca también por parte familiar. Entonces, pues me gusta muchísimo hacer rutas que pasen por elementos de la contienda, ¿no? O por batallas o por sitios que todavía se conserven y se puedan ver, porque al final Es una frase muy manida, eso de que lo que no conoces no lo puedes querer, pero es que es la verdad. Lo que no conoces no lo puedes querer. Y si alguien quiere hacer una pista cargándose, pues digamos, unas fortificaciones, unas trincheras en zigzag, unas casamatas o lo que sea, y en cambio eso se le da el valor añadido de ser una ruta o de que haya gente que de verdad le interese eso, pues bienvenido sea. Al final toda la actividad que se complemente lo deportivo y lo del conocimiento es un plus que yo creo que no tiene precio ni parangón. Hay que siempre tener ese carácter deportivo. A mí me parece súper bien, ¿no? Ahora además que está súper de moda lo de correr, pero yo creo que es muy importante también el conocer. El conocer es básico. Y la historia son los que antes anduvieron por allí, antes que nosotros.
El conjunto arqueológico que hay en Peñamorquera, que es una pasada, se ve en muchísimos lugares de la cordillera. No el mismo conjunto, o sea, no, a lo mejor no tanto, pero bueno, tú vas al lado de León, ¿eh? O sea, vas a la zona del Fontañán y por ahí, y se ven elementos de la pasada guerra civil en relativamente buen estado. Vas al puerto Piedrafita que hablábamos antes y también hay restos de la guerra civil, y en muchos lugares se encuentran restos de la guerra civil aquí en León, sin irte mucho más allá.
Mogollón de ellos. De hecho, antes pasó el ejército franquista hacia Asturias, que conquistó toda la zona de puertos aquí en León. Con lo cual, aquí se estableció una línea que se le llamó la Maginot Cantábrica, al estilo de la línea Maginot que separaba el ejército nazi con la frontera de Francia, y toda la zona de puertos de León que separan con Asturias, hay fortificaciones. Estoy hablando de toda la zona de puertos. Y luego, al final, los frentes iban replegándose. Antes de la zona de puertos encuentras mogollón de fortificaciones también. Al final, las presiones de un ejército sobre otro hacían replegarse y han dejado fortificaciones a lo largo de toda la cordillera cantábrica. Las últimas fueron, pues lógicamente, las del frente hacia Asturias, que ya caía toda la vertiente con todo el desnivel que ello conllevaba. Sí. De hecho, bueno, yo mis abuelos maternos, de Poladura de la Tercia y de Casares de Arbas, toda la zona esa de Peñalaza que tenemos de divisoria entre Asturias y León, pues esa es una zona increíble también de restos.
Oye, Juan, en la cara norte de Peñalaza hay como una... Es que no sé cómo decir, no sé cómo llamarlo, pero hay como un edificio relativamente en pie que fue como una casa de también con motivo de guerra civil o algo así. ¿Te suena?
Lo que conozco de Peñalaza no, vamos, pudiera ser, ¿eh?
Está cerca de la carretera. No es que tengas que subir arriba, pero he oído que en las faldas de Peñalaza, hacia el norte, hacia la carretera, cuando da curva el valle hacia Busdongo,
sí,
hay como una fortificación o algo, pero yo nunca la he visto ni la he encontrado, pero bueno, era por si...
Es una cueva, yo creo que te refieras a eso, que es lo más importante casi de Peñalaza, que es a donde, digamos, los últimos componentes del bastión republicano, que allí se estableció, le llaman Chalet Miramar. Huyeron y se escondieron en esa zona. La verdad que la historia de Peñalaza es tremendamente trágica. Vino el general Aranda precisamente a agrupar todas las ofensivas contra la Peñalaza, porque allí se escondieron un gran número de maquis. Mira, me dice Pedro, que es de Villamanín, la Fabricona. Se hace en Golpejar. En Golpejar sí que creo yo que se refiere a eso, que es de donde bajaban el material de la mina de la Profunda, y allí sí que estableció el ejército republicano una base. Lo que pasa que vino la aviación Cóndor y vamos, duró poco el edificio ese. Aquí tuvimos muchísima acción también de la aviación Cóndor. De hecho, por ahí cerquita de Ocejo de la Peña, al lado del Pico Moro, ahí se estrelló un avión nazi con dos españoles, creo recordar, y dos alemanes también. Sí, precisamente la Legión Cóndor estuvo aquí asentada en la Virgen del Camino y estaba gobernada por el sobrino del Barón Rojo, que era el piloto de la Primera Guerra Mundial tan famoso, llamado el Barón Rojo. Von Ristonfen se apellidaba. Un dato, para que lo sepa.
Sí, sí. No, no, alucinante. No, no, claro, hay mucha historia aquí en la cordillera.
Historia
en
moderna.
En ese aspecto. Sí, sí. Pero no, no, tiene historia.
Muchísima, muchísima. Pasada. Sí.
¿Tú estás allí en el Valle de la Tercia? O sea...
No, yo tengo lo que es la sede social, porque al final la empresa te obligan a tener una sede social, una sede de la actividad. Pero yo en realidad con mis clientes, como trabajo por toda la provincia de León, quedo en el punto de inicio de la actividad.
Ah, vale.
Mi principal fuente de escaparates es mi página web, ¿no? Que es guiasleón.es. Pero finalmente tengo asentado en Poladura de la Tercia como una sede de la actividad, porque a efectos de administración te lo requieren.
Sí, 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 pero bueno, claro, los que trabajáis en el outdoor, al final, pues
eso
no
es.
Tiene mucho sentido.
No.
Sí, sí, sí. También escalas, ¿no?
Sí, escalaba más que escalo. Pero bueno, sí, sí me gusta. La verdad que pasé mucho miedo escalando. Los mayores miedos que he pasado en la montaña en mi vida siempre han sido escalando. Pero bueno, empecé a escalar con 14 años comprando dos cuerdas de deportiva y nos poníamos a hacer clásica, pues yo qué sé, pues al final aprendes del ensayo, error, y no es lo más conveniente. Pues mucha gente a lo mejor solamente va una vez a escalar porque ya no va a la segunda. Si tienes tan poquito conocimiento como empezamos nosotros. Me acuerdo la primera vez que fui al Burriello con un compañero que está en Posada ahora con Dani, pues compramos un juego de fisureros y sin saber ponerlos fuimos para allí. Pero bueno, como tanta gente, supongo. No es nada recomendable, bien es cierto que es mejor formarse, ¿no? Pero con 15 años se tiene una valentía que se pierde sin duda alguna con la edad.
Sí, sí.
Una inconsciencia también, diría yo.
Sí, bueno. Al final, los inicios siempre son más... Es el desconocimiento, ¿eh? El desconocimiento es lo que más temeroso te hace actuar. De forma más... Sí, sí. Con más temeridad, porque sí. Desconoces las consecuencias, desconoces qué es lo que puede pasar, no ves ningún grado de implicación en lo que haces y te lanzas, ves que otra gente lo hace y allá vas con tu juego de fisureros, tus friends o tu cuerda que...
Que no sabes para ello, sí, sí.
Sí, sí, y a lo mejor has comprado una cuerda estática de barranco, ¿sabes? Y te metes ahí en un berenjenal, ¿no? Pero bueno, luego pues afortunadamente pasa menos de lo que muchas veces pensamos que debería de pasar pero bueno.
Sí, sí, la verdad que, oye, lo más ideal es formarse en un club, con guías,
cursos,
hoy hay de todo, ¿no? Yo es que también cuando tenía 14 años, no sé, era otra historia, tampoco soy tan mayor, tengo 38 años, pero han cambiado las cosas en un montón en estos 24 años, pero en un montón, la verdad. Se ha profesionalizado muchísimo más el trabajo de guía, cosa que... Es genial, es algo muy necesario, como puede pasar en nuestro entorno europeo al final.
Hay mucho intrusismo, ¿eh? Bueno, yo creo que en todos los sectores encontramos intrusismo, pero bueno, cuando el intrusismo es... Yo, por ejemplo, yo tengo una escuela de baile, aparte de,
sí,
de mi trabajo y mi afición, yo tengo una escuela de baile.
Olé.
Y bueno, pues hay mucho intrusismo. Pero si yo enseño a bailar mal lo que enseño, o el que está enseñando sin los conocimientos necesarios, enseña a bailar mal, pues como mucho no aprende, ¿sabes? Pero no se juega la vida. Es decir, el sector relacionado con la montaña, con los deportes de aventura, es otra cosa, no tiene nada que ver. O sea, hay que distinguir muy bien el intrusismo en el mundo del baile o en el mundo de, yo qué sé, con el intrusismo a la hora de atarte a una persona.
Muchísimo.
Hay que asegurarse bien a la persona a la que te atas.
Sí,
¿eh?
Sí. Y me atrevo a decir que dentro de las especialidades de técnicos deportivos, en alta montaña hay mucho menos intrusismo. Cervinos, Mont Blanc, Anetos, habrá intrusismo, no lo dudo, pero los guías sabemos más todos cuáles son.
Sí.
Es más difícil, ¿no? Pero en el tema de los barrancos, no te quiero yo contar, es exagerado, realmente.
Cuando tú vas a hacer un Aneto, un Mont Blanc, un Cervino, se supone que tienes experiencia y esa experiencia también te da el conocimiento de saber a quién te vas a dirigir. O sea, al final,
Sí,
conocer
sí,
el
sí.
mundo te aporta ese conocimiento. Volvemos a lo mismo. El conocimiento te da seguridad en todos los aspectos, también en saber a quién contratar o a quién dirigirte para hacer una actividad, eso está claro.
Sí. Pero vamos, que muchas veces se te escapa, ¿no? Te viene un grupo de despedida de soltero y al final lo ha contratado una persona y te trae a 10, ¿no? Al final esa persona,
Sí.
si se equivoca, arrastra esos 10, ¿no?
Sí.
Es tu equivocación. Pero sí, al final, oye, el intrusismo es algo con lo que tenemos que convivir y alguna vez oía yo que, bueno, que es el cliente el que se tiene que interesar en saber a quién contrata, pero yo creo que serían las administraciones las encargadas. El sheriff es el encargado aquí de velar por nosotros, no los
Ya.
malos van a velar por nosotros. Es ridículo, pero bueno, otra historia
Es
también.
difícil.
Sí, sí, sí,
Tiene que
sí.
ser difícil, porque al final es una actividad. Es como si yo ahora cojo y hago una página web con mucho mejor posicionamiento que la tuya y mucho
Sí.
más bonita que la tuya y empiezo. Y no, no hace falta ni poner la cara, ¿eh? No pongo ni mi cara. Una foto de espaldas ahí en un barranco, tal. Y
No,
oferto
pero
una
esto es así,
actividad.
¿eh? Esto es
Sí,
así.
ya. Claro, sí, por eso digo. Y oferto una actividad y ya está. ¿Y quién se entera? Y la persona que entra porque estoy mejor posicionado que tú y mi página web es mejor que la tuya, entra para allá, la contrata, sale y puede salir igual de encantado, ojo, ¿eh?
Sí.
Pero el desconocimiento, al final, pues tiene este riesgo.
Es así, es así. Si al final todos supiéramos, oye, tú cuando vas a un médico, pues no le pides el título de médico, joder, ¿sabes? Es lo que te digo. Si es que al
Ya.
final, pues todo tendría que estar así, regulado. O si vas a un dentista, no le pides que te enseñe el título de dentista. Si le han dejado ponerse como dentista y tener su clínica, será porque tiene todo en regla. Pero bueno.
Sí, es. Sí, es
Es una
cierto.
evolución. Al final, vivimos en el deporte el deporte activo, el deporte de aventura, el turismo activo, todo esto, como se quiera llamar, es algo relativamente moderno. No tanto el viaje en montaña, que tiene ya una trayectoria, ¿no? Ya desde aquí en España, pues desde el Cainejo, el Pidal, o si nos vamos al Mont
Ya.
Blanc, al Balmat y al Pacar. Pero en el caso de los barrancos, estamos hablando de una actividad que prácticamente comenzó en los años 90, ¿no? Y otras actividades todavía más modernas, como el coastering este que sacaron en Inglaterra, esto pues prácticamente en los albores de los años 2000. Se van sacando actividades modernas y ¿quién regula luego las titulaciones para acceder a esas actividades? Bueno, pues
Es
es un
verdad
poquito el
que
trabalenguas administrativo en el que vivimos todos.
sí, y es verdad, al hilo de lo que comentabas, de que está todo un poco por definir, yo creo que hay un poco de vacío legal ahí, por lo menos en Castilla y León, porque lo que hablabas al principio de la charla, esas experticias que te da la Junta de Castilla y León, te
Sí,
permiten ejercer, es que te permiten ejercer en Castilla y León. Y para mí es un error relativamente grave, es decir, la formación de técnico deportivo tiene mucha más complejidad que 100 horas de escalada o de practicar aquí o de practicar allá, creo yo, ¿eh?
así es. Yo salí de la Escuela Española de Alta Montaña en Menasque hace eso, 20 años, titulado, ¿no? Y te acarician el lomo, eres la hostia, eres un técnico deportivo de barrancos, nadie se va a subir. Luego vienes a tu comunidad, ¿no? Y te das cuenta que la comunidad es la que legisla la titulación sobre la que se realizan las actividades. Con lo cual, soy la hostia, soy técnico deportivo, no vale para nada aquí. Aquí, si yo hoy volviera a dar marcha atrás, quizás no hubiera no hubiera sacado. Fíjate lo que te digo, ¿eh? A pesar de todo, porque fue un ingreso enorme el que tuve que hacer desembolso junto con la ayuda de mis padres en aquel entonces, para luego darte cuenta que con una titulación de mucho menor categoría
y coste,
precio, como lo quieras llamar, y coste, podía ejercer de la misma manera y me iban correcto. A pagar exactamente lo mismo, ¿no? Correcto. Con lo cual es tremendamente injusto y se encuentra uno a veces frustrado en ese aspecto de las titulaciones, ¿no? Como yo me doy cuenta de eso. Que igualmente que conocí a gente maravillosa, que para mí lo mejor de la montaña, a pesar de las montañas, es las personas que conoces y no lo cambiaría, pero sí que ese desembolso económico en su momento fue muy grande y hoy por hoy lo pensaría, estoy seguro de ello.
De todas formas, te animo a que no lo pienses porque no es lo mismo la titulación que puede tener un técnico deportivo y el reconocimiento de un técnico deportivo a una persona que pueda ejercer en Castilla y León por ser experto en barranco, experto, bueno, en tu caso, un experto en barranco. O sea que has hecho bien, Juan. Yo sabes que me tiraría por el barranco de Montrondo con un técnico deportivo y no con un experto en barrancos, ¿eh? Eso tengo claro.
Bueno, sí, creo que también hace muchísimo la experiencia, ¿eh? Creo que
también.
Que la titulación no lo es todo. Creo que se tiene. Yo creo más en la meritocracia, ¿no? Que quizás en otra forma que fuera la titulación. Y no estoy tirando piedras contra mi propio tejado, creo, ¿eh?
No, para nada, ¿eh? Estoy de acuerdo.
Me dice un compañero, habrá que luchar por las titulaciones. Un amigo, Diego, hola, Diego. Pues sí, habrá que luchar por las titulaciones, habrá que remar todos a una, esto será un proceso largo en el que se reconozcan. Pero por ejemplo, ahora ha salido una nueva titulación que nos solapa competencias a barrancos, a media montaña y a espeleología. Otro técnico deportivo más a mayores. No se sabe muy bien detrás de lo que se anda, te lo prometo. Y yo estoy convencido de ello. Hace poquito me metí en la cueva de Valporquero con uno de los primeros TDs de alta de Canarias. Un gran profesional, ha estado en varias expediciones de 8.000. Estuvimos hablando largo y extenso acerca de este asunto, ¿no? Y bueno, me decía, él me hablaba también de la complejidad de regular todo en todas las comunidades. Pues al final te sale un real decreto que vale para el ámbito español, llegan las comunidades y te la solapan con una ley de turismo activo. Que además esa ley de turismo activo ha sido redactada por un empresario de turismo activo de Castilla y León. Es como si al presidente de Iberdrola le dicen redáctame la ley de electricidad de España, ¿sabes? Es ridículo. Pero bueno, que uno no se tiene que quemar con estos aspectos y no nos sale. Ya. Es un bucle esto.
Sí, no, esto podemos hablar. Da para otra charla todo esto.
Sí, total.
Oye, ¿cuál es? Yo sé que, a ver, la cueva de Valporquero en León es la gran conocida y es espectacular, pero ¿cuál es la cueva que más te gusta, en la que has estado y dices, esta es la que más me cariño le tengo o porque tenga excéntricas, si es que hay alguna?
A mí me encanta la cueva del Arenal, que queda muy, muy cerquita al cruce de Valdeteja, en el Curueño. Es una cueva que conocí, pues, de mis primeras incursiones con el grupo espeleológico Matallana, este que te hablo, y bueno, pues finalmente yo es la cueva más laberíntica que he conocido en toda mi vida. De hecho, la trabajo con clientes muy en petit comité, muy clientes especiales que me hayan hecho otras cuevas o que les apasione de verdad el mundo de las cuevas, porque tiene gateras, tiene bastantes pasos estrechos y está prácticamente sin tocar nada, no está nada vandalizada. La contraposición a esa cueva sería la Cueva del Burro, que es una cueva muy conocida y que está muy vandalizada y muy estropeada. Pero, ¿qué pasa con la Cueva del Arenal? Pues que es una cueva que la conoce muy poquita gente y que solamente entran como grupos de espeleología. Solamente se la enseño a gente que de verdad me demuestre que le pueda gustar las cuevas
o
las actividades. En este caso, en ningún lugar se me ocurriría meter a una despedida soltero allí, por ejemplo, si me contratara una actividad de espeleología. Y es una cueva que la tengo enorme cariño. Y luego una cueva que está en Carranza, muy cerquita de Balmaseda, en Vizcaya, Pues fue mi primera gran vertical, ¿no? Yo me acuerdo que había hecho como gran vertical la curva de Valporquero por la sala de perlas. Es una vertical de 25 metros, ¿no? Y un compañero de mi padre que ya la había hecho le dijo, pues que lleve dos dotis. Y yo pensé, va, no será para tanto, ¿no? Bueno, pues sí, me equivocaba del todo. Es un rappel de 104 metros por una bóveda inmensa. Es la segunda mayor sala de España y yo creo que nunca se me olvidará. Y luego la torca de la Monda, que es el 1000, te voy a decir tres porque una no te puedo decir. Y luego la torca de la Monda, que está en el Hoyo del Sedo, en Picos de Europa, pues es una cueva que encontramos de chavales. Cuando éramos chavales, nos llamaban los modernos el grupo de espeleología batallana, porque los demás pues pasaban de cierta edad, ¿no? Pues encontrar una cueva y que haya llegado a 1000 metros de profundidad es como, joder, que hayas parido una niña y que te haya crecido muchísimo. Ahora es una pívot de baloncesto de primer nivel, por así decir. Y eso da especial orgullo. A mí me da muchísimo orgullo, por ejemplo, haber sido los primeros que hayamos descubierto la torca de la Monda, que es el primer 1000 de este grupo de Matallana y es una cueva flipante. Es una cueva de picos, fría, insólita, poco apetecible, no sé, dura, esa es la palabra.
No, tiene que serlo, vamos, es terrible bajar 1000 metros.
Yo no estaba a 1000 metros de profundidad.
Bueno.
Pero vamos, es terrible ya bajar a, en esa cueva, bajar a 300 ya te implica chuchón. No son cuevas al uso, que veamos grandes estalactitas, grandes alas, qué formaciones más bonitas, no. Son cuevas muy lavadas, de una roca especialmente negra, que las hace especialmente tétricas. Tienen una magia especial. Las cuevas de picos tienen una magia especial y son especialmente frías muchas de ellas. Al contrario que otras cuevas que nos encontramos en Cordillera Cantábrica, que tú entras con tu camisetina y tu mono, tu malla y tu mono, ya está. Esas necesitas más ropa de abrigo, son mucho más inhóspitas y bueno, qué duda cabe que Picos de Europa tiene las cuevas más potentes, pero con mucho de España.
Ya no sí, pasa igual. Picos de Europa es un terreno, por su cercanía al mar también, muy agreste, donde tiene valles a 200 metros y cimas a 2600, ¿no? Como Torre Cerredo. Y eso lo hace igual de agreste para arriba que para abajo. Es decir, la verticalidad está tanto por dentro de la tierra como por fuera. O sea que son igual de espectaculares verlas por fuera, con esas agujas que hay. Me imagino que asomarte ahí a una cima, pues será otra aguja, pero para abajo. O sea.
Sí, es exagerado. Mira, dice un amigo que es de Madrid. Dice, lo terrible es subirlo, pues claro, al final en la montaña lo más duro es subir la montaña y luego lo más fácil, entre comillas, es bajarlo. En las cuevas es totalmente lo contrario, rapelar, me decía un amigo en bromas, hasta la mierda corre para abajo, pero en cambio para arriba se necesita subir y sí que tiene toda la razón, Antonio, en el caso del desgaste físico de subir por un gran pozo, por una gran cima, pues es muy grande. Se suele contar unos 100 metros a la hora. Se puede hacer en bastante menos, pero aproximadamente
va a 100 metros
a la hora. Sí, para subir una vertical con los aparatos, que son un puño, un basic y un crawl en el ventral, y un pantín si se quiere en el pie y una pedaleta. Esos son los elementos. Más o menos se va a 100 metros a la hora. Se puede ir a menos, se puede ir incluso a la mitad de ese tiempo, pero aproximadamente por ahí.
Sí, bueno, es un cálculo, eso luego, claro, dependerá también de cada persona, experiencia y material, quizás, el tipo de cueva.
Sí.
Oye, ¿cuánto hay que ser como mucho para entrar por la cima de perlas? Porque eso tiene que ser estrecho.
No, han pasado personas, mira, yo tengo un compañero de otra empresa que una vez entró con un cliente de 130 kilos. Yo he pasado por allí con un ex de los Lakers que fue pivot, Mike Higgins, que ha disputado en medio mundo.
Lo conozco porque yo jugaba baloncesto.
Pues que es que estuvo en medio mundo, además, ese hombre. Y lo trajo un amigo mío que se llama Carlos, que jugó también baloncesto León. Pues ese hombre pasó por allí, con lo cual te puedes hacer una idea. Otro compañero del GEM, que le llamamos el animal, así que pequeño no es, ha pasado por allí. Se pasa, ¿vale? El
caso hay que meterlo arriba. Hay que meterlo arriba, ¿o qué?
Se mete un poco arriba, se mete un poco pecho y se pasa.
Yo soy de 1,63 y 1,63 y delgado, o sea, yo no tendré problema.
Sí, sí, que pasadas, vamos, mirando para donde sea, además.
La cima de Perlas, para bajar a la cueva por la cima de Perlas, ¿es necesaria experiencia o...? O sea, cuando alguien te escribe y te dice, oye, mira, quiero hacer el curso de aguas por la cueva de Valporquero, ¿tú ofreces las dos opciones?
No.
¿O depende un poco de...?
Yo siempre aconsejo que sepan rapelar. No que sepan rapelar, que hayan rapelado alguna vez, que sepan a lo que se enfrentan. Uh-huh. Simplemente porque no es lo mismo hacer el curso de aguas por su ruta normal, que aún así ya son 11 rápeles, 3 de 18 metros, que hacerte el paso del reloj y toda la zona de la cima de Perlas, que ya son 145 aproximadamente metros a mayores que por el curso normal. Con lo cual, si alguien ya rapeló, hay mucha gente que ya me llama directamente, oye, quiero entrar por la cima de Perlas. Les sigo a lo mejor por el Facebook y son espeleólogos que ya sí que hacen cosas. Vinieron dos chicos, por ejemplo, también de Valencia, Carmina y Azael, que hicieron una guía muy buena de ferratas. Joder, pues al final te dicen, oye, quiero ir a Perlas. Pues ya les conozco, ya sé que han rapelado por lo menos alguna vez. Sí que por lo menos recomiendo que sepan rapelar. Si no, por muy experto que seas y no has hecho la cueva del Porquero, la haces por su ruta normal y ya te va a aparecer una gran cueva. Son 3 kilómetros 200 de cueva, medio kilómetro de barranco exterior, casi 4 kilómetros de actividad con 12 rápeles. Eso no se encuentra como actividad comercial prácticamente en ningún lado en España.
¿Cuántos metros es el rappel volado?
Son 25 clavados, además.
25. Claro, es que no nos damos cuenta, pero sí, puedes ir tocando pared, pero llega un momento en el que no tocas nada. Es decir, tienes 25 metros el suelo de la... ¿Cómo se llama la sala? ¿La bóveda? O...
La sala de Perlas.
La sala de Perlas se llama la sala de Perlas. Pues llegar al suelo de la sala de Perlas, tienes que descender, rapelar 25 metros. Volado quiere decir que estás...
Explícalo, sí, tú, completamente, ¿no? Volado.
Completamente volado, es decir, no tienes forma de agarrarte a ningún sitio, simplemente no. Es descender por la cuerda rapelando. Sí.
No hay demasiado problema porque el propio arnés, el arnés de espeleología es mucho más de cadera, pero el arnés de barrancos va mucho con el centro de gravedad mucho más subido, entonces te aporta muchísimo más confort. Al contrario que en el de espeleología, que va combinado con un arnés de pecho, para ofrecer esa estabilidad, el arnés de barrancos es como el de escalada, va súper alto, con lo cual se rapela muy bien aún siendo en volado, ¿no?
¿Lo hacéis con arnés de barranco?
Sí, lo hacemos con arnés de barrancos y lo hacemos como si fuera un barranco, realmente, porque tienen
bueno, cadenas, esa similitud.
Mira, aquí se han unido unos amigos, Sandra y Robert, les saludo, y Alejandro también. Y al final, pues es muy cómodo, Rubén, no es nada que te fastidie que sea volado o que sea con pared, al final.
La diferencia entre arnés y de escalada y arnés de barranco, no sé si hay alguna más, pero por ejemplo el anillo ventral cambia un poco, no se une a la pernera, sino que solo va a la cintura, un poco incluso más elevado, y hacia arriba, ¿no? Para que todo el peso, vamos, el centro de gravedad de tu peso lo mantenga más la cintura que no solo cintura y pernera como en escalada, ¿no?
Sí, digamos que no tiene ningún tipo de acolchamiento el arnés de barrancos para que lo principal ante las rocas no se quede trabado. En ese aspecto se parece muchísimo al de espeleología, pero luego sí que va con un centro de gravedad súper elevado. Y suele llevar en ocasiones o una oreja metálica o una oreja de tela. En eso sí que no difiere demasiado del de escalada, pero no tiene un anillo de rappel como tiene el de escalada, ni unido a las perneras, como bien menciona Rubén. va simplemente de otra manera cosido, digamos que sí, va a la estructura propia de la cintura.
Eso es. Correcto, correcto. Barrancos, la Cueva del Arenal y Barranco, el León.
Joder, yo es que sí, Montrondo es también mi niño. Si la Monda era mi niña, pues Montrondo es mi niño. Pero bueno, el gran clásico yo diría que es el Pincuejo, ¿no? Aquí, que es el que queda justo en Caldas de Luna cuando llegas a ver ese gran Tajo. Digamos que es el barranco más engorgado, más conformado que tenemos en León. Quitando Picos de Europa, que es otro paraíso de los barrancos, pero que al no estar el plan rector de uso y gestión del parque todavía conformado, no se sabe qué pasará, qué no pasará. Mira, dice uno, ¿Valdorria o Pincuejo? Valdorria es muy bueno también, lo que pasa que, bueno, es un barranco conformado en cuarcita, la cascada final sin duda alguna es excelente. Y a Mazares le dedicó nuestro poeta algunos versos incluso a esa cascada, y es que esa cascada a todos los que la hemos pasado la disfrutamos, pero el barranco de Pincuejo me parece especialmente bonito por lo conformado que está, sin contar ninguno de Picos de Europa. En Picos de Europa tenemos los mejores barrancos del norte de España, pero no están autorizados, están prohibidos de hacer. Una pena. Mira, habla otro, los estrechos de Crispín también es bueno, lo abrió un compañero. Una pequeña joyita que tenemos en el Curueño, un poquito más adelante de Red y Puertas. Y yo te podría decir esos, pero vamos, que los mejores barrancos no te los digo porque están prohibidos, no se pueden realizar. Están en Picos de Europa.
¿El barranco de Valdorria acaba en el Pozo Burbuliegas o continúa el arroyo de Valdecesa?
Te continúa hasta la cascada de Nocedo.
Ah, vale. O sea, ¿consideréis barranco también todo el curso de por el Bosque de las Hadas y por ahí, todo eso?
Tiene como dos partes diferenciadas, digamos que se puede considerar una primera parte desde el pueblo de Valdorria hasta el Pozo Burbuliegas, luego nos quitamos la chaqueta si hace calor, nos bajamos el peto, caminamos esa segunda parte intermedia, que en muchos barrancos tenemos el problema de que la continuación no va por el río, sino que te tienes que salir para encontrar otra superficie. Pasa con vías de escalada. En Vega Cervera tienes, verdad, una vía, tienes un tapín de verde y tienes otra pared. Sí. Son como dos partes diferenciadas, lo mismo pasaría en los barrancos y en este caso en el de Valdorria.
Sí, sí, o sea, acaba en la cascada de Nocedo, sí.
Eso es.
Que no sabía si te referías a esa cascada o a... Bueno, el Pozo Burbuliegas se acaba así un poco en cascada, pero tampoco me parece tan espectacular para que la menciones así. O sea, que sí, vale, la cascada de Nocedo. Oye, pues muy interesante,
Ya estamos. Es el wifi este. Traicionero.
Que muy interesante, Juan, el mundo de la verticalidad, pero no hacia arriba, que yo conozco más la verticalidad hacia arriba, sino hacia abajo, cuevas y barrancos. Oye, pues desde aquí, joder, véndete un poco, invita aquí a esta gente a... Hay mucho montañero de para arriba.
Nada, pues encantado de enseñaros la joyita. A mí se me llena la boca hablando de León, sinceramente. Tenemos muy buenos barrancos, muy buenas cuevas y montañas para aburrir, literalmente. Entonces, os invito a todos que conozcáis esta tierra y estos chorizos, estas cecinas, estos quesos, estos vinos y estas gentes también, que son las que lo componen. Con lo cual, os invito a todos, encantados de recibiros. Realmente encantadísimos estamos de poder recibir aquí a la gente.
Yo creo que quedó todo más o menos dicho, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí. Nada, Juan, pues...
No sé si conoces el Salto del Nervión, en Burgos, entre Burgos y...
Sí.
Vale, nada, era para recomendártelo por si no lo conocías, ¿eh?
El Salto del Nervión, la pena del Salto del Nervión es que no aguanta todo el año, ¿eh?
Ya.
O sea, Y además pues pronto,
te he seguido en algún directo y pedía recomendaciones, digo, hostia, si no lo conoce... Le digo que vaya a conocerlo, pero si lo conoces ya me callo.
Sí, es una pasada, pero es verdad que en cuanto llega un poco el calor y acaba el deshielo, que hay años que vamos, malísimos para el Salto del Nervión, ¿eh?
Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Es una cascada
la mayor que tenemos aquí en España, sí. Supuestamente.
Sí. Entre Burgos y Álava, ¿no? Frontera debe ser. ¿Puede ser?
Endika, vamos, se llama. Endika se llama el pueblo, no sé cómo se llama. El pueblo del País Vasco, Endika, y el otro. Hostia, no sé, me pilla así, pero entre.
Sí, bueno, Álava, yo sé que está ahí. Sí, sí, yo sé que está ahí entre Burgos y Álava. No sé dónde cae la divisoria, pero. Pero mira, fíjate lo que dice. De vez en cuando cae un chorrito, yo aún no lo he cogido con agua.
Sí, estos son compañeros todos amigos. De Madrid, sí, sí, de Burgos, pero tenemos aquí de Villamanín, Abel de El Bierzo, hay de todo aquí. Gente muy, muy buena, muy maja. Keihan también, le tenemos por ahí. Compañero, un copi bueno.
Qué bueno. Sí, sí.
Un placer haber hablado contigo, Rubén.
No, hombre, el placer es mío. Te vuelvo a reiterar las gracias de aceptar la charla y bueno, esto luego pues saco el audio. No lo tengo problemas para quedarme con la imagen, pero bueno, el audio sí que me parece interesante porque al final esto es un directo y bueno, queda 24 horas, pero bueno, tengo esa web y se me ocurrió hacer un pequeño proyecto, pues con motivo de esto, de estar aquí un poco más en casa y mantenernos un poco más entretenidos. Y yo creo que, oye, pues la sección, hay charlas, yo creo que hay charlas entretenidas, hay gente interesante de escuchar, como puede ser tú en el aspecto de a lo mejor Barrancos y Cuevas, o el jueves que estuvimos hablando con Fer, o mañana mismamente que hablaremos con Siblo y Sedmil, que son dos fenómenos. Sin desmerecer a ningún otro, ¿eh? O sea, ya, fíjate que mira, ayer por ejemplo estuvimos charlando con Manuel de Valles y Cumbres, una persona que dejó un poco su vida, por así decirlo, para irse a Palencia a ejercer de guía de montaña y,
sí, ¿eh?
Y es un poco todo, y estoy hablando con personas de a pie. El lunes hablamos con Alba, la semana pasada hablé con Oscar y Maite, que son muy buenos amigos, o sea, al final es charlar, no es más. Es charlar y pasar el rato.
Mola,
si entretenemos si entretenemos a 10 o 12 personas, pues mira, pues es lo que nos llevamos, ya está.
Y éramos alguno más, ¿eh? Que lo he visto.
Sí, sí, no, sí, 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 somos alguno más. Pero bueno, quiero decir que si entretenemos a 8 o 10 personas, o a 5 o a 6, pues sí, ya está. Y si el día de mañana, claro, y si el día de mañana yo en la web, bueno, estoy de media al día, pues me están entrando 50 o 60 personas interesadas en algo de lo que aparece en la web.
Qué
pues
guay.
Sí, no es mucho, es, vamos, internautamente hablando es no es nada, ¿no? No es importante, pero no, bueno, pero son 50 personas que entran y teniendo picos cuando publico cosas de 150 personas, 200 personas, 250 y ven este proyecto y ahora que muchas veces estamos haciendo cosas en casa, pues a mí me presta poner alguna cosa, las entrevistas de los Pou, y vamos escuchando cosas, y entretenimos.
Claro que presta.
Mientras nos entretengamos, claro.
Y por eso, un rato a mí se me ha pasado volando, con lo cual, genial, ¿eh? Muy bien, me ha prestado.
Se pasan volando, ¿eh?
Sí, es verdad.
Cuando esto lo pensé, lo comenté con los amigos con los que suelo salir más asiduamente a la montaña. Oye, ¿qué os parece esta idea de, bueno, pues a las 7, a las 8 de la tarde, pues establecer pequeños directos de una hora más o menos, porque Instagram solo deja una hora?
Ajá.
Y una hora hablando, pero ¿cómo voy a estar una hora hablando? No sé qué, digo. Bueno, pues yo qué sé, pues media hora, otros cuartos de hora, lo que surja. Y a todas las partes les parece un rato, que es que al final, entre que saludas, oye, ¿cómo estás? Pues esto, no sé qué. Sí. Y hablas de cuatro cosas, si es que una hora está hablando cualquiera.
Sí, es verdad. Hasta de lo que no te gusta, es verdad, sí, sí. Sí, sí. Así que más de lo que nos gusta, podríamos estar hablando aquí bastante más tiempo. Me ha prestado
claro.
Mucho, muchísimas gracias, ¿eh?
Hombre, a ti, las gracias a ti.
Y nos vemos
yo,
en un trono.
Al final, sí. Un día que vaya a ver a la familia allí a Murias, seguro que, no sé cuándo, no sé si este año o no, pero seguro que un día te llamo para sumergirme por ahí por las aguas de Lomaña, que por si no lo sabes, a la altura, no a la altura de Montrondo, un poquito más cerca, en el río ya con más agua. En la zona, no sé si conoces, pero hay una finca entre Montrondo y entre Murias y Montrondo, a mano derecha, seguro que sí, con un gallo que pone "Yo canto a Omaña". Bueno, es una finca muy, muy curiosa, muy particular. ¿La conoces? Sí, ¿la has visto?
Sí.
Esa finca,
saliendo de Murias ya.
Saliendo de Murias. Hay un molino a mano izquierda y a mano derecha, como a, no sé, pues 200, 300 metros, hay una finca que esa finca es un tío mío, de mi tío Licesio. Y es una persona súper, 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 súper peculiar. Es una persona ya de 80 y tantos años, pero siempre, siempre luchó mucho por los orígenes de su pueblo. Él era de Babia, pero se crió mucho tiempo allí en Murias. Las hermanas de mi padre son todas de Murias, mi padre es de Murias, mi abuela es de Murias y vivió allí. O sea, todos vivieron allí y siempre tuvo mucho cariño a todo lo que se hacía allí, ¿no? Y el gallo realmente es un urogallo, ¿no? Que allí el urogallo fue un emblema. Y es un apasionado de, bueno, escribió libros de la zona, versos que se hacían allí. Bueno, yo tengo un libro y es una pasada. O sea, que yo tengo allí muchos recuerdos y de chaval con 12 o 13 años de quitar piedras y hacer pozas allí a la altura de esa finca. Nos metíamos hacia los abedules y cuando llegamos al río Maña para bañarnos, quitábamos piedras y las íbamos colocando a un lado y hacíamos pequeñas pozas para buscar un poco más de profundidad entre un primo mío y yo. O sea que esa zona, bueno,
le tengo
un cariño especial. O sea que algún verano iré por allí y seguro que te llamo. Y
eso está hecho. Yo, mi mujer es de Villaceiz, con lo cual, bueno, pues antes de Riello un poquito, es de Omaña también. Le tengo muchísimo cariño también a toda esa zona de la Omaña Baja, de Riello, Pandorado, Omañuela. Me parece que tenemos en León los mejores bosques de roble, casi sin lugar a dudas, en zona de Omaña, y abedulares, por supuesto.
Y abedulares, que son espectaculares. Sí, no, Omaña es una gran desconocida también, ¿eh?
Omaña es, en cuanto a fauna y a flora, es brutalísima.
Sí.
Es brutalísima, y uno de los 5 ríos auríferos que tenemos en León es el Omaña. Así que, bueno, tenemos hasta oro en el Omaña.
Sí. Sí. Pues queda dicho, Juan, queda dicho y...
Me alegro.
Y nada, no te entretengo más. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío, Rubén.
Seguimos en contacto, ¿vale? Buen hecho. Confinamiento y nada, a seguir bien. A seguir
que toda vaya la familia bien. La familia bien, todo bien y que pases todo
lo antes posible
y mucho ánimo para si alguien lo está pasando mal, desde aquí se lo mandamos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Venga. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.